Vamos a hablar con Enrique Ponce, abogado de San Luis, sobre dos cuestiones. Una, sobre la situación del juicio que se está desarrollando en estos momentos en la ciudad de San Luis, y sobre una situación que se ha dado en los últimos días de amenaza contra él en concreto y contra un periodista de la Radio Universidad de San Luis, que es Gustavo Heredia. Buenas tardes, doctor Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por este interés en esta causa. En este caso, es una causa más de las tantas que están reabiertas en Argentina, luego desde que en el año 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que eran las leyes llamadas de la impunidad, porque a partir de esas leyes se truncaron, se impidió que se siguiera juzgando a los represores genocidas que cometieron los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar acá en Argentina en el periodo que comprende los años desde 1976 a 1983. En este caso, acá en San Luis, en Argentina, una provincia pequeña, no fue ajena a un plan sistemático de personas a las cuales se las denominaba enemigas, oponentes, a un régimen que se pretendía llevar a cabo una misión que iba más allá de el enfrentamiento o la derrota a organizaciones denominadas insurgentes o subversivas que trataban de llevar adelante un proyecto político. Ese golpe de Estado que se perpetró en el año 76, en realidad era un golpe de Estado que tenía la finalidad de tomar el poder y llevar adelante su propio proyecto político. En definitiva, a través de esa sistematización en el modus operandi, de manera casi de manual, se hizo desaparecer personas, se torturaron miles de personas, se asesinaron miles de personas, y las consecuencias hasta el día de hoy en esta sociedad, la herida queda abierta, porque víctimas de 30.000 desaparecidos, familiares, nunca cesaron en su permanente búsqueda de verdad y justicia. Hoy, felizmente, acá en San Luis, en esta provincia pequeña de Argentina, estamos asistiendo al primer juicio histórico donde se juzgan los delitos de lesa humanidad, en este caso la privación ilegal de la libertad, la aplicación de torturas y la desaparición forzada de tres jóvenes. Ellos fueron Graciela Fiocchetti, Pedro Ledesma y Santana Alcaraz, y también la privación ilegal de la libertad y la aplicación de torturas a un sobreviviente llamado Víctor Carlos Fernández. En este caso están siendo juzgados, ya estamos casi al final de este juicio. El comandante del área de seguridad, porque esta lucha llamada antisubversiva por el ejército argentino y el resto de fuerzas armadas, había dividido el territorio argentino en cinco zonas de seguridad y en áreas y en subáreas. En este caso, para San Luis, el comandante máximo, la autoridad militar que llevaba la responsabilidad de conducir esta lucha que se implementó a través del terrorismo de Estado, es un ex teniente coronel llamado Miguel Ángel Fernández, y a su vez está también acusado y siendo traído a este juicio el ex subjefe de policía, que en aquel entonces, año 1976, era un joven capitán del ejército argentino, Carlos Esteban Pla, y tres policías integrantes del Departamento de Informaciones, cuya función era, a través del secuestro y la aplicación de tormentos, obtener información para después llevar a cabo sus macabros designios y ser también partícipes en estos horrendos crímenes. En esta etapa ya estamos casi al final del juicio y se ha podido probar por parte de la querella que son los familiares precisamente de las víctimas que mencioné, que son la señora María Magdalena Álvarez, el señor Pedro Ledesma, la señora Reina Alcaraz y también Víctor Carlos Fernández. Se ha podido probar de qué manera se llevó a cabo cada uno de estos crímenes. Para el caso de Graciela Fiocchetti, fue secuestrada en la madrugada del 21 de septiembre de 1976, fue torturada en una departamental policial de su pueblo, que era una localidad de La Toma, fue trasladada luego de ello a la central de policía y luego de eso sometida a brutales sesiones de tortura hasta que finalmente fue ejecutada a la orilla de una salina en una disparo en la nuca, y después junto con otro joven fueron enterrados en un foso en esa misma salina, y a su vez esos cuerpos calcinados y amputados las falanges de los dedos de las manos para lograr que no sean identificados. Por un hecho casual, obreros de una fábrica vieron unos autos que les llamaron la atención, hicieron una denuncia y, en este caso, un agente de policía dio la novedad. Los mismos perpetradores de estos crímenes eran las propias fuerzas policiales, que a través de estos departamentos especiales y estos grupos de tarea, obviamente fueron ellos mismos los que se abocaron a la investigación a los efectos de simular que esto había sido obra de una agrupación subversiva llamada Montoneros por un ajuste de cuentas, dando a entender que estas personas asesinadas podían ser ex integrantes de ese agrupamiento guerrillero que habían sido ajusticiados posiblemente por haber delatado a sus compañeros. Esa prueba en el día de hoy existe, ese sumario logró recuperarse y con ese mismo sumario, sumado a una cantidad muy importante de otra documental y muchos otros testimonios, demuestra la responsabilidad de cada uno de estos acusados en no solo la aplicación de torturas y el homicidio de esta joven, particularmente Graciela Fiocchetti, sino también todo lo que hicieron después para tratar de lograr que ese hecho no tuviera conocimiento nunca más. Una vez que esos restos fueron exhumados en aquella oportunidad en el 76, simularon una investigación, los llevaron a la morgue del policlínico y luego el comandante Fernández Gés ordenó que se inhumaran como NN, como era costumbre hacerlo en Argentina, o la otra cuestión era arrojarlos a las aguas del Río de la Plata, como en el caso de la ESMA, que era un centro clandestino de detención, para lograr que nunca más ningún familiar pudiera reclamarlos. Después de 10 años de instrucción, en el año 85, en pleno periodo democrático, un juez llamado González Macías, cuando esta causa se reabrió luego de la dictadura, pudo determinar que se trataba uno de esos cuerpos de la chica Graciela Fiocchetti. Como le relaté al inicio de la conversación, toda esa causa finalmente se archivó por las leyes de punto final y evidencia debida, y en este momento, por ese crimen, estos acusados hoy seguramente van a estar en pocos días más, esperamos, siendo condenados por ese crimen, porque con precisamente todas las pruebas que ya hace 20 años atrás ya se tenían respecto de la responsabilidad de estos militares y policías, hoy a través del juicio oral y público y a través de los testimonios que son desgarradores, queda absolutamente probado la criminalidad de ese hecho. En relación al otro joven, que fue Pedro Ledesma y Santana Alcaraz, fueron dos jóvenes universitarios que también fueron secuestrados dos días después de este hecho, el 22 de septiembre de 76, y de iguales características sufrieron torturas para luego después ser ejecutados. Nunca más los familiares volvieron a tener noticias respecto de ellos, pues hasta el día de hoy continúan desaparecidos. Así que en base a todo ese plexo probatorio, ya a esta altura del juicio, prácticamente nosotros estamos muy conformes cómo marcha la investigación. Creemos que el tribunal ha demostrado hasta el momento ecuanimidad y estamos esperando confiados llegar a la etapa de los alegatos para que después venga un veredicto que a todas luces refleje verdad y justicia sobre estos hechos para que nunca más vuelvan a repetirse y estos perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad resulten condenados.
Bien, creo que es una descripción de todo el procedimiento hasta este momento, pero ahora me gustaría tocar estas amenazas que tuvieron lugar creo que ayer, que nos explique un poco cómo se dieron.
Bueno, en realidad las amenazas sufridas el día de ayer, para el caso particular mío, es la tercera que recibo. La primera fue ya hace más de un año atrás, cuando en mi estudio jurídico un llamado telefónico me alertó respecto de que tuviera cuidado al momento que me fuera a dormir esa noche. Esa fue una amenaza telefónica, hicimos la denuncia penal correspondiente y después de ese hecho, en pleno juicio, un ex miembro del departamento de inteligencia de una policía de una provincia cercana que era Córdoba, que también tenía un alto nivel de peligrosidad porque ya había sido condenado por homicidio, al momento que lo estábamos interrogando, porque él era parte también del terrorismo de Estado y tenía relación con estos hechos, en pleno debate se abalanzó sobre mi persona y trató de intimidarme y allí me hizo una amenaza de muerte. Esa fue otra denuncia penal que hicimos también ante la Fiscalía Federal de turno y en el día de ayer en el domicilio de este periodista Gustavo Heredia se comunica una voz masculina con la esposa y le dicen que se cuide tanto Heredia como el abogado el doctor Ponce porque tienen conocimiento que poseemos información muy comprometedora en relación a las personas que están en el juicio y que simulando un robo este fin de semana en nuestros domicilios intentarían apoderarse de esa información, que nos tenían perfecto conocimiento de nuestros movimientos, de nuestros lugares de domicilios, de nuestros familiares y que estarían por llevar a cabo esa operación este fin de semana.
Bien, una cuestión que sí me interesa, ¿qué tipo de actuación ha habido por parte del Estado, digamos, el Estado dicho en general, o sea, de la Fuerza de Policía del Estado, ante las denuncias realizadas por amenazas, en este caso a un abogado que está ejerciendo en un juicio, que está en vista, y que eso en cualquier país del mundo sería una cosa considerada muy grave, o sea, por supuesto mucho más grave que una amenaza normal, y merecería una protección especial, ¿no?
Bueno, en realidad es una situación preocupante, porque por un lado, uno tiene presente que lo que se busca es dar un mensaje, enviar un mensaje precisamente hacia nosotros, a los efectos de que quizás ante la proximidad de los alegatos y de la acusación en función de los hechos que ya están probados, no solo resultarán condenados estas cinco represores, estos cinco genocidas, sino que han quedado absolutamente probado que hay muchas más personas que van a resultar siendo incriminadas por estos hechos y otros crímenes que se cometieron en la dictadura. En esa acusación que nosotros vamos a sostener, vamos a demostrar que tienen que ser también acusados En otro juicio, médicos que fueron partícipes necesarios o encubridores en estos crímenes, algunos miembros del Poder Judicial, más policías, más militares, inclusive algún personal de la Iglesia Católica por el año 76. Entonces, no es casual ese mensaje que se nos quiere hacer llegar y entendemos que la finalidad no es otra que tratar de lograr sembrar miedo o de alguna manera pretender que nos veamos intimidados ante esta situación. Lejos de ello, bajo ningún punto de vista, estas amenazas, que no son propias solo acá en San Luis y en este juicio, sino que no solo los abogados, sino también algunos fiscales y jueces en el resto de estas causas en el país también las han sufrido, como asimismo testigos, y además está el caso presente de López, que desapareció en la causa de Echecolás, un genocida que hoy está privado de su libertad, no lograron el objetivo de hacer que las propias víctimas sigan declarando contra los represores ni que se paren los juicios, pero tampoco las dejamos de tener en cuenta. Lamentablemente ninguna fuerza de seguridad nos da la tranquilidad que nosotros esperamos. Realmente es una situación preocupante y precisamente nosotros nos sentimos protegidos cuando estos hechos toman conocimiento público precisamente a través de la prensa.
Sí, eso lo entiendo y por eso mismo estamos haciendo esta entrevista. De hecho, nosotros estamos haciendo un seguimiento de las amenazas hasta donde podemos, que se van dando. Pero nos preocupa particularmente los abogados, porque son los abogados que representan a las víctimas. Y
claro.
En ese sentido hablo de especial protección, no en el sentido que desconozca que hubo otros casos y que hay amenazas contra testigos, el caso López, y además contra algunos jueces, pero el caso de los abogados defensores tiene un nivel, o tendría que tener un nivel de protección, y esa la pregunta va, o sea, si ha habido en su caso 3 amenazas y 3 denuncias, la pregunta es primero si esas denuncias han merecido una investigación concordante con las normas de derecho interno argentino e internacional, y segundo, si ha habido por parte del Estado alguna disposición a proteger especialmente a los abogados. Con esto no estoy diciendo que la mejor protección sea esa, pero sí que ante amenazas, y como una de las que usted contó, en el momento de digamos, dentro de un procedimiento público, pues se supone que merecen una investigación, o por lo menos un sumario separado con relación a esas amenazas. Lo que trato de que usted explique qué pasó exactamente con esas 3 denuncias.
Bueno, en relación a la primera denuncia, que fue el llamado amenazándome de muerte a mi estudio jurídico hace más de un año atrás, hasta el día de hoy el juzgado en el cual yo realicé, que era el juzgado del crimen número 1 del fuero ordinario de San Luis, hasta el día de hoy no me han llamado a ratificar la denuncia. Cada una de las medidas que yo solicité han devenido en abstractas porque ya prácticamente a esta altura, después de un año, es muy dificultoso poder hacer un rastreo, un seguimiento o hacer un análisis a través de los distintos sistemas de entrecruzamientos de llamadas telefónicas y demás, de dónde pudo haber venido ese llamado con la amenaza. En relación a la segunda amenaza, en pleno juicio, esta persona que la hizo ya tenía antecedentes, había sido condenada en un homicidio y a su vez en otro juicio que había sido condenado por homicidio, en ese mismo juicio oral y público se había solicitado hacerlo a puertas cerradas atendiendo a la peligrosidad de ese sujeto. Esa denuncia ante la Fiscalía Federal, porque el mismo tribunal, al tomar conocimiento en plena audiencia de la comisión de ese delito de amenazas, por no ser competente, remitió, y a mi solicitud, remitió copia de las actuaciones a la Fiscalía Federal, y esa Fiscalía Federal me llamó a ratificar la denuncia, cosa que he hecho hace unos días atrás. Hasta el momento no se han tomado medidas porque estaría en la etapa preliminar, digamos, de todo proceso penal, en este caso una denuncia y una ratificación, y tendrán que estar llevando a cabo algunas medidas para analizar si se configuró o no el delito de amenazas. Y en relación al hecho que ocurrió ayer, nosotros, en el caso particular, yo no quiero custodia porque realmente a mí no me da tranquilidad tener la custodia de las fuerzas de seguridad. Y esto lo digo con motivos fundados, porque hasta el día de hoy siguen teniendo vigencia elementos muy relacionados a las propias fuerzas de seguridad que de una manera u otra siguen actuando en la clandestinidad de manera secreta y clandestina, tratando de lograr de alguna manera, por alguna conexión con sus viejos camaradas de armas que han caído en desgracia ahora y están siendo juzgados, que estos objetivos que se busca, que es que sean condenados, no tengan sus frutos, ¿no? Entonces, lo que sí, algunas medidas a los efectos de tener alguna precaución, que obviamente no las hacemos públicas, pero en ese sentido, desde la Fiscalía Federal, para el caso particular de la denuncia de ayer, dieron algunas instrucciones para tener algún tipo de seguridad. Pero nosotros, en el caso particular mío, no tenemos confianza en las propias fuerzas de seguridad.
Muy bien, Enrique Ponce. Creo que hemos tocado todos los aspectos que hacen a los procedimientos y a esta última situación, o grave situación, nosotros la consideramos sinceramente muy grave, el que se denuncie, amenace y se intimide a los abogados defensores. No sé si quiere agregar algo más o damos por terminada la entrevista aquí.
No, yo simplemente quiero agradecer el interés y el compromiso por parte de organismos internacionales, porque realmente son el reaseguro de todos nosotros que tenemos la función de llevar adelante una actividad profesional que tiene que ver con la búsqueda de verdad y justicia de aquellos a quienes representamos. Y realmente no es una tarea sencilla. En Argentina, más allá de la decisión política de haber llevado adelante una política que tiene que ver con el compromiso por los derechos humanos y que estos juicios continúen y que ese genocidio, esos crímenes de la dictadura no permanezcan los represores impunes y que tengan una condena como corresponde, es importante, pero aún quedan muchas cosas por hacer y dentro de las mismas estructuras del Estado quedan aún en pleno vigencia desde la clandestinidad algunos elementos residuales, algunas estructuras residuales que tienen interés, obviamente, en que estos juicios no avancen. Así que para el caso nuestro, todo lo que sea el apoyo internacional, nacional, de organismos de derechos humanos o comprometidos por la defensa de los derechos humanos, en resguardo también del ejercicio de la profesión de los abogados defensores, de los querellantes, es algo que a nosotros nos da también una gran tranquilidad y es un apoyo que nosotros agradecemos.
Muy bien, pues con esto terminamos. Seguiremos en contacto para hacer un seguimiento de la situación, aunque esperamos sinceramente que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto, que tenga buenas tardes.